Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Los partidos restan importancia al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas y advierten de que solo es un sondeo.
Así lo aseguran desde el Partido Popular. Este dobla en sus resultados al PSOE, que se sitúa por detrás de Podemos en intención de voto. Los socialistas se excusan en que el barómetro se hizo cuando su partido estaba, dicen, con 40 de fiebre. Podemos dice que aún subiendo, todavía están lejos de formar un gobierno alternativo al de Rajoy.
Javier Fernández y Miquel Iceta se reunirán a principios de la próxima semana en Ferraz.
El presidente de la gestora del PSOE y el líder del Partido Socialista catalán se han citado para abordar la situación entre ambas organizaciones. Lo hacen tras la crisis por la ruptura de disciplina de voto por parte de los diputados catalanes en la pasada investidura de Mariano Rajoy.
Donald Trump vuelve a atacar a Hillary Clinton.
Le acusa de estar protegida por un sistema totalmente amañado y manipulado en referencia a la decisión del FBI de declararla inocente por el caso de los correos electrónicos. Los últimos sondeos dan ganador a Clinton sobre Trump por una ventaja de entre 3 y 6 puntos.
El tiempo, el frío sigue mañana.
Las temperaturas solo suben levemente en Cataluña, Valencia y Baleares. Habrá precipitaciones dispersas en la mitad norte que serán en forma de nieve en zonas de montaña. En la meseta norte de madrugada además se esperan fuertes heladas.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 7 de noviembre, Miquel Huesa, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, aquí estamos esperando lo que ocurra en Estados Unidos.
Sí, porque en España no hay elecciones.
Bueno, afortunadamente, todavía no. Para el PSOE, porque después de las noticias.
¿Qué tal, Joaquín Bizmano?
Aquí seguimos.
Vamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
El mundo económico, Juan Pablo, también mira a los Estados Unidos, sobre todo los mercados que confían en una victoria de Hillary Clinton. Hoy han cotizado las últimas encuestas que dan una ventaja a la candidata demócrata y eso ha permitido al IBEX 35 recuperar el nivel de los 8.900 puntos. Luego analizamos estas elecciones, también lo que ha llegado de Bruselas. El Eurogrupo insiste en el aviso a España, a pesar del mensaje optimista que ha llevado Luis de Guindos. Se elevará las previsiones de crecimiento.
Los datos ponen de manifiesto que este año va a ser claramente superior al crecimiento económico y que, lógicamente, también el año que viene lo puede ser. Es decir, que tenemos datos positivos desde el punto de vista del crecimiento económico y desde el punto de vista de creación de empleo.
Ese mayor crecimiento económico que ha respaldado el servicio de estudios de BBVA facilitará, según Guindos, el cumplimiento del déficit público, provocará que haya menos ajustes. Hacienda ha adelantado que se ha recaudado más de lo previsto por los cambios en el impuesto de sociedades. Por cierto, que hoy sí los empresarios han valorado el nuevo gobierno, la continuidad del equipo económico. Lo ha hecho el número 2 de la COE, Antonio Garamendi.
Cuando consideramos que la política económica que se ha venido desarrollando en España es la adecuada, pues es cierto que el mundo de la prensa pues quiere ver fuegos artificiales, cambios, noticias, pero a nosotros realmente la buena noticia es que las cosas sigan como están, ¿eh? De virgencita a virgencita que me quede como estoy.
Pero piden medidas, reformas. Por ejemplo, la Asociación Valenciana de Empresarios ha denunciado la parálisis del corredor mediterráneo del día. Hay que quedarse además con la decisión de Moody's de rebajar un escalón la nota de Telefónica por su cambio de estrategia para reducir la deuda. Y en Londres ha arrancado la Feria del Turismo Mundial, marcada este año por el Brexit. España, nuestro sector, intenta mantener a Reino Unido como principal mercado emisor.
Benidorm es, para los británicos, es como su segunda casa.
Benidorm, el Levante, la Costa del Sol. España dice que dispone de una estrategia por si el Brexit perjudica al turismo. Este año llegarán más de 17 millones de visitantes británicos a nuestro país. Serán claves para batir otro récord.
Una noticia más destacada, la crónica de este día, la que nos acerca Randstad, la empresa líder en recursos humanos en España, Joaquín.
Hoy nos preguntamos si los trabajadores están satisfechos con su empleo. Randstad ha realizado una encuesta a más de 13.500 profesionales ocupados de 34 países y, aunque pueda parecer lo contrario, en España estamos por encima de la media. Mira, el 74% responde que sí. Son 11 puntos más que hace dos años. Estamos por encima de países como Italia, como Bélgica, Alemania o Francia. Por lo general, a menor edad, Juan Pablo, cuanto más alto es el nivel de educación, mayor es el índice de satisfacción laboral. El 86% de los menores de 25 años dice estar contento con su puesto de trabajo, a pesar de los salarios. En el caso de los que tienen más de 45 años, es el 70%.
¿Vosotros, profesores Huesa y Pinar Boleda, estáis contentos con vuestro trabajo?
Por supuesto.
Bueno, yo estoy contento con mi trabajo, pero tengo una queja. Y es que últimamente mi rector nos penaliza a los investigadores.
Uy.
En vez de premiarnos, lo que hace es castigarnos.
¿Por qué?
Porque nos obliga a dar más clases de las debidas, mientras que los profesores que no hacen investigación, pues a esos no les aumentan sus clases, incluso se las disminuyen sobre el nivel establecido.
Hombre, porque los que hacéis investigación sabéis más y por tanto es mejor para los alumnos.
Bueno, ya, pero bien, no me parece mal, pero entonces que nos lo paguen más.
Ah, bueno, es otra cosa.
Pagan igual
bueno.
que a los demás.
Sí, señor.
Entonces,
tu rector es el de la Complutense.
Sí, mi rector es el de la Complutense y está claro que castiga a los investigadores.
En nuestro caso, no solo nos castigan, sino que le dan tantas ventajas que los que no somos tan investigadores... A veces...
Tú no paras de dar clases, Pi.
Sí, bueno, porque...
Porque hay mucha bueno, demanda de formación.
Pues, y porque además...
Hay que formarse,
Pi. Mira, yo se lo cuento a los alumnos. Y cuando yo dejé de ser político, porque...
Que lo fuiste.
Porque lo fui.
En una edad temprana.
En una edad temprana. Y ya sabes que...
Pecado de juventud.
Cuando me echaron desde la política porque uno...
No, porque cerraron el partido
directamente. Sí, exactamente.
Cerraron la UCD.
Y entonces yo dije, ¿dónde doy un meeting diario y encima me pagan? Profesor universitario. Pero la realidad es que... Vamos a ver. Lo que decía Joaquín, dice, los jóvenes están muy satisfechos. Dice, una de las grandes ventajas de ser profesor universitario es que te relacionas, en mi caso, y me imagino, con gente un poco más joven, que en mi caso ya es casi... Bueno, poco...
Seguro, ¿no?
Seguro, vamos.
Seguro, vamos.
Seguro.
Tiene su inconveniente, ¿eh?
No, pero que en mi caso, como van desde 30 hasta 70 años, pues...
Bueno, yo los tengo siempre de 20 y pocos.
O sea que... Pero eso...
Es un inconveniente porque tú los ves siempre con la misma edad.
Pero tú no...
Y tú tienes cada día más achaques.
Como dice aquel, dice, hay que ver lo rápido que se pasa de ser el más joven de la reunión a ser demasiado mayor para estar en ella.
Correcto.
Pero la verdad es esta, que yo creo que el contacto con los jóvenes es una cosa que satisface. Luego hay una cosa que dicen que los jóvenes están más satisfechos, y es verdad, por dos razones. La primera es porque los estudios ya muy antiguos de motivación en el trabajo te dicen que cuando una persona está en un puesto de trabajo haciendo lo mismo durante mucho tiempo, poco a poco se va desmotivando. O sea, que hay de vez en cuando hay que cambiar. Una de las grandes ventajas del profesor universitario es que está siempre, por lo menos cambias de curso, cambias de alumnos, cambias de programa, cambias de lo que sea. O sea,
exacto.
Estás cambiando. Y
tienes que actualizarte.
Y tienes que actualizar. Y esto es una de las cosas que hay que hacer en el puesto de trabajo. Por eso los mayores a veces no están tan satisfechos, porque no se dan cuenta de que de vez en cuando hay que pegar un cambio, hay que dedicarse a otra cosa, hay que conseguir otro proyecto. Dicen en Estados Unidos, la compañía es burocracia, el proyecto es vida. O sea, necesitamos estar involucrados en un proyecto que te ilusione. Y esto es lo más importante. Por eso yo creo que los jóvenes están más satisfechos. Y en España, los jóvenes están más satisfechos los que tienen trabajo. Porque claro, ya solamente tener trabajo...
Y ya si tiene un buen salario...
Es una satisfacción. Pues es la noticia sobre empleo y personas que nos ha acercado hoy lunes Randstad, la consultora líder de recursos humanos en España. Vamos a hablar ya del nuevo gobierno. Se ha puesto a trabajar. El último ministro tomó posesión esta misma tarde, por cierto, el de Justicia. Para empezar, se ha desplegado el gobierno en Bruselas, porque hay que estar en Bruselas. Entre ellos, Joaquín, el ministro de Economía, Guindos, ha ido con el optimismo por bandera, ha vendido el optimismo, la ración que tocaba.
Sí, ha cambiado el tono, la verdad, del gobierno, no hay duda, ante un Eurogrupo que ha vuelto a pedir a España que presente cuanto antes los nuevos presupuestos, los ajustes adicionales. Pierre Moscovici es el comisario de Asuntos Económicos.
Mais mon sentiment, c'est que le gouvernement souhaite à la fois...
Ha dicho Moscovici que el gobierno español tiene que presentar un proyecto de presupuestos rápidamente y tiene que recoger los compromisos fiscales con una reducción de medio punto en el déficit estructural, un 0,5%. Mensaje del comisario, a pesar de las buenas noticias que le ha dado Luis de Guindos, para empezar, les ha avanzado a los del Eurogrupo que nuestra economía crecerá más de lo previsto. El gobierno elevará las previsiones de crecimiento. Lo hemos escuchado hace un momento. Esa mayor actividad facilitará, según el titular de Economía, el ajuste, el cumplimiento de los objetivos de déficit marcados por Bruselas. De hecho, el de 2016, el 4,6% del PIB, ya lo ha dado por conseguida.
Las medidas que ha adoptado un gobierno en funciones van a permitir cumplir holgadamente el 4,6% de déficit público, que se cumpla holgadamente. Ya entras el año próximo con una situación presupuestaria mejor y simultáneamente, si hay más crecimiento económico, hace más fácil el cumplimiento del 3,1%.
Holgadamente, dice Guindos. Sus palabras casan con los mensajes de Hacienda, que señala que el anticipo de sociedades, el adelanto de las grandes empresas, ha superado las expectativas, 6.000 millones de euros en octubre, un 20% por encima de lo previsto. Por eso, por la mejora de la recaudación, fuentes del Ministerio ya han dejado caer que los ajustes adicionales serán inferiores el próximo año a la cifra que se manejaba hasta ahora, esos 5.500 millones de euros, ese 0,5% del PIB. Eso explica seguramente el optimismo también de Cristóbal Montoro.
Hemos pasado un tiempo muy difícil y ahora no va a ser tan difícil. No va a tener comparación con lo que hemos pasado y lo que asumimos en el 11 y en el 12. No tiene nada que ver. Vamos a un tiempo claramente mejor.
Desde Hacienda descartan nuevas subidas de impuestos. El servicio de estudios del BBVA insiste, eso sí, en reclamar una reforma fiscal en profundidad, integral, lo que siempre ha defendido aquí Miquel Huesa. Rafael Domènech, que es uno de sus responsables.
Que hay margen para hacer un cambio en el sistema tributario, un cambio en la estructura fiscal, de manera que sin aumentar sustancialmente la presión fiscal, básicamente manteniéndola a los niveles actuales, podamos tener una fiscalidad mucho más eficiente que estimule tanto la creación de empleo como la inversión por parte de las empresas.
BBVA Research ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta para sostener el sistema de pensiones, una rebaja de las cotizaciones sociales hasta 4 puntos, compensada con una subida del IVA y de los impuestos indirectos.
Bueno, Miquel Huesa, ¿hay optimismo a raudales en el gobierno de repente?
Bueno, hombre, hay optimismo porque efectivamente la recaudación va mejorando. En realidad, el problema lo habíamos tenido con el impuesto de sociedades, sí. Que ahora lo han corregido con esto de adelantar la recaudación y tal. Pero es que el problema venía de que, como se han ido produciendo pérdidas en muchas empresas en la etapa de la crisis y esas pérdidas generan un crédito fiscal, pues ahora, cuando hay beneficios, las empresas no pagan sencillamente porque están compensando las pérdidas anteriores. Claro. Pero una vez que ese proceso termina, y ese proceso pues está terminando, pues evidentemente la recaudación del impuesto a sociedades irá a subir, se duplicará probablemente.
Irá normalizándose.
Sí, porque se había reducido más o menos a la mitad. Y entonces, bueno, pues efectivamente habrá más recursos. Claro, esto compensará suficientemente y reducirá el déficit suficientemente de acuerdo con los compromisos adquiridos, siempre que
no se abra la llave del gasto.
No se dispare el gasto. Esta es la cuestión fundamental. Sí. Y entonces la labor del gobierno tiene que ser precisamente la
contención.
Contener el gasto y esperar que los ingresos efectivamente permitan barrer el déficit. Y punto. Yo creo que esto es...
Yo esto de las BINs que dicen ellos.
¿A qué?
Las BINs.
¿Qué es eso?
Pues eso es justo. Las BINs son beneficios que obtienes porque has tenido pérdidas anteriores. Por ejemplo, si tú vas a comprar una compañía y esa compañía ha tenido pérdidas, a lo mejor tú tienes unas pérdidas que son unos beneficios fiscales, que no vas a tener que las tienes que amortizar con beneficios posteriores. Entonces tú puedes hacer una cosa, y es comprar esa compañía, la fusionas con la tuya y entonces adquieres los beneficios fiscales de las pérdidas que tenía la otra compañía. Es decir, la compra más barata porque está en pérdidas y encima te aprovechas de los beneficios de las pérdidas.
Claro.
Para no pagar en el futuro a los impuestos. Y estas BINs están, como decía Miquel, acabando. Pero yo es que creo que además es que lo que no entiendo es por qué las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto son tan pacatas.
Pues sí, porque...
conservadoras. Según Guindos, conservadoras.
Pero si está creciendo...
Pero si va a crecer el 3,2% este año...
El BBVA dice 3,3.
No. Y resulta que dicen que en el 2017 vamos a crecer el 2,5. Pero si, no, es casi imposible crecer.
Bueno, vamos
¿tampoco?
A ver. Eso se debe al efecto que tienen en los modelos econométricos.
Ya está, claro.
Para esto. En los modelos lo único que hacen es... predecir el futuro en función del pasado. O en el pasado, en fin, la cosa no fue demasiado bien, entonces el futuro se prevé un poco peor de lo que luego ha resultado. Todas las previsiones para este año que se hicieron el año pasado situaban la tasa de crecimiento bastante por debajo de lo que se ha producido. Sí, señor. Y entonces no tenemos por qué pensar que vamos a experimentar una paralización del crecimiento o una ralentización del crecimiento si no tenemos causas reales para justificarlo, más allá de los aspectos cíclicos que
pueda venir de fuera, vamos.
Miquel, yo estoy haciendo un estudio muy curioso que es lo que llamamos el índice de movilidad laboral, que lo hacemos con Meta4, es una compañía que tiene muchísimos empleados y se dedica a gestionar nóminas. Entonces, lo que sabemos es una cosa que no se ve en las EPAs, sino cómo se modifican las nóminas, los puestos de trabajo dentro de las propias empresas. Porque tú, por ejemplo, si eres administrativo, te dan de baja de administrativo, pero te dan de alta, por ejemplo, de mando intermedio. Y hay una movilidad interna. Y lo que se está demostrando es que la movilidad interna del último trimestre está creciendo. Y es la mejor de las situaciones.
¿Por qué esa señal es buena?
Porque si resulta que tú estás creciendo, las empresas están creciendo, ¿qué están haciendo? Pasando gente de un puesto a otro, a lo mejor mejor remunerado, más complejo, con más responsabilidad, etcétera. Y por tanto, y eso exige además luego que contraten a los puestos estos que están dejando. Es decir, la movilidad interna, cuando el Producto Interior Bruto de un país aumenta, si la movilidad interna aumenta, es que se están reestructurando a favor para crecer más. Mientras que lo peor sería un Producto Interior Bruto muy pequeño de crecimiento o nulo, y sin embargo una movilidad nula también, porque lo que significa es que las empresas están, por así decirlo, asustadas y no mueven nada dentro. Y eso, en el tercer trimestre de este año, saldrán la semana que viene esos datos, pero ya indica que están creciendo muy mucho el índice laboral de movilidad interna. Y eso me parece que es... Pues yo lo que no entiendo es cómo... En esos modelos que dice Miquel, ¿no introducen estas medidas o no lo tienen?
Es que no.
Vas a tener que hacer un modelo.
Porque en realidad no hay economía detrás de esos modelos. Hay
matemática.
Pura estadística.
La estadística.
Y entonces, claro, o sea, tú estás suponiendo que de alguna manera vas a repetir el ciclo. Y esto no tiene por qué ocurrir. De hecho, hemos vivido etapas históricas en las cuales la tasa de crecimiento pues se ha mantenido en un nivel alto durante bastante tiempo y luego pues efectivamente ha descendido y tal por razones de carácter económico. Pero es que en este momento, vamos a ver, todos los que dijeron que sin gobierno había mucha incertidumbre, la economía iba a ir fatal y
fracasaron,
no sé qué,
todos
ha crecido más que nunca.
Todos los que dijeron que el crecimiento el año que viene va a disminuir porque no sé qué, todos se han equivocado. Pues es que no lo hacen bien.
Claro. Bueno, es una cosa muy clara. Si tú tienes una economía como la española que ha reducido, por así decir, el coste de la mano de obra muchísimo.
Sí, sí.
Eso ha aumentado la competitividad de la economía española enormemente. Fíjate, tenía unos datos hablando de Estados Unidos. En el 2014 fue la primera vez en toda la serie histórica que la balanza comercial entre España y Estados Unidos fue positiva para España. Me parece que, por aquí tenía los datos, nosotros habíamos vendido como, no sé, 2.000, la cifra estaba por aquí, pero no me acuerdo.
Bueno,
total, había 300 millones de euros a favor de España. Y eso es la primera vez en el 2014.
Bueno, es que vamos a ver, el tipo de cambio efectivo real se ha devaluado.
Claro.
Para España, como consecuencia de los ajustes salariales. Hay por ahí algún estudio que señala que más o menos ese nivel devaluatorio es equivalente al que tuvo lugar, por ejemplo, en 1992, entre el 92 y el 93. Y claro, lo que ocurre es que una cosa es devaluar la moneda y otra cosa contenerlos o reducir los costes.
Los costes.
El efecto de la reducción de costes es mucho más permanente a lo largo del tiempo que el efecto de la devaluación de la moneda. Y eso explicaría por qué llevamos cuatro años con una balanza comercial superavitaria. Cosa que no había ocurrido en toda la historia de España. Nunca.
Aquí tengo los datos. En el 2014 exportamos 10,6 millones de euros a Estados Unidos e importamos 10,3 millones de euros.
10.000 millones.
10.000, claro. Perdón, 10.000. Sí. Pero nunca había ocurrido eso. Sí. Nunca, sí, sí. Jamás. Sí, sí. Siempre había sido 10.000 millones, exactamente. Siempre había sido al revés. Siempre habíamos importado más de Estados Unidos que exportado. Y además, curiosamente, por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, en vehículos.
Sí, vehículos, maquinaria.
Maquinaria. En temas, por ejemplo, de combustibles. Son cosas curiosas, ¿no? Que son los cuatro o cinco. Hay cuatro o cinco ítems que hemos exportado muchísimo.
Pero ahora nos dice, esta tarde, además, se ha estado muy bromista el presidente del
Eurogrupo.
Sí, sí.
Diciendo que, claro, España crece sin gobierno, que es una broma muy estupenda.
Bueno, pues está bien.
Está bien, es una broma que aceptamos con mucho cariño. Pero luego está el comisario de Economía de la Unión Europea, Moscovici, socialista y francés, que eso lo dice siempre Belloso, que hay que tener en cuenta que es socialista y francés, que dice, no, que da igual el crecimiento económico que ustedes tengan, que ustedes tienen un problema de estructura de gasto y tienen que reducir esos 5.500 millones sí o sí, con independencia del crecimiento. Y Guindos sonríe, simplemente, sonríe.
Bueno, sonríe porque efectivamente los tiene ya reducidos.
Claro.
Porque, vamos a ver,
una cosa es
el déficit, al final, claro, que tienen los números es
de gastos,
el gobierno.
De ingresos.
Claro,
el gasto lo han contenido el gobierno provisional que teníamos, sí, sí, el gobierno en funciones, lo contuvo, diciendo que ya no se podía gastar.
Cerrando el gasto.
Cerrando
el
ministerio.
Y claro, la recaudación finalmente ha reaccionado y al final pues tendremos efectivamente el cumplimiento de,
claro,
que tampoco era muy ambicioso el 4,6 este año.
No, lo que de Guindos sabe es que va a ingresar más. Y por tanto dice, oye, si yo consigo manteniendo estos gastos, pues a lo mejor los 5.500 millones me vienen de entrada de ingresos. Hombre, no creo que sean 5.500 más de ingresos, aunque parece ser que, por ejemplo, me parece que este adelanto de los impuestos de sociedades son 8.000 millones lo que tienen que
más, hacer. Más, van a ser más.
Pero van a ser más. Van a ser más.
Como ya han sido 6.000 en octubre y se esperaba 5.000, es sí, decir, ha aumentado un 20%.
Que puede ser por encima de lo previsto. Que sean 10.000, claro. O 10.000 en este año, claro, entonces dices, oiga...
Pues ya en lugar de 5.500 son
3.500. O sea que...
Desde el punto de vista político, creo que el gobierno y el ministro de Economía no han hecho bien siendo tan optimistas, porque ahora van a tener que negociar en el próximo mes el presupuesto. Y entonces las presiones que van a tener
para gastar más
sobre el nivel de gasto...
Claro, te van a decir, no recaudas
empezando
tanto.
Por pues ciudadanos, sea, ¿eh? Empezando por ciudadanos.
Sí, por supuesto.
Empezando si ciudadanos. No se ha apuntado a esto de aumentar el gasto,
pero
así, sorprendentemente.
Siempre,
¿no?
Por eso es bueno tener un Moscovici. Decirle, sí, sí, pero mira,
socialista y francés, quieres decir.
Dice, mira, ¿qué nos dice el socialista y francés? Si, que no podemos gastar más.
Pero si al socialista y francés le has dicho... Que no se preocupe, que estamos recaudando un montón y tal, y que
pues se viene arriba y dice por más.
Pero a mí, es que también te lo van a pedir aquí las comunidades autónomas,
No.
Cuando haya que negociar el nuevo modelo de financiación, decir, no tienes dinero, todo. Pues dame más.
Sí, sí, claro.
Claro. Es
que aquí vamos a tener presiones fortísimas sobre el gasto público. Y esto yo creo que el gobierno tiene que prepararse, bueno, para resistir lo más posible.
Pero ya sabes la frase, será por dinero.
Mira, vamos a ver. En la aprobación de los presupuestos, una vez que se han superado todas las enmiendas a la totalidad, el será por dinero se da por supuesto. Cuando alguien te dice, quiero que se gaste más en esto, y tú dices, será por dinero, quítalo de
todo
y financia esto. Y tiene que ser de esa manera. Sí. Cualquier
no, pero,
aumento de gasto tiene que...
Perdona que yo estuve en una legislatura en lo que había una que se llamaba créditos extraordinarios. y no, ahí bueno, ya, te descuidabas y te metían con créditos extraordinarios.
Ya, pero los créditos extraordinarios se aprueban después del presupuesto.
Ya, por eso digo que a lo mejor vienen después. Bueno, o sea, tú puedes negociar un presupuesto y decirle, esto es para enseñárselo a Europa.
A Moscovici.
A Moscovici.
Y luego ya hacemos lo otro.
Sí, bueno, eso y además, lo que ocurrirá será que todos la fórmula, me parece que la fórmula más inteligente es que todos los grupos parlamentarios presenten una enmienda a la totalidad.
Cada uno vota la suya.
Y cada uno vota la suya, por tanto ninguna saca mayoría y entonces queda aprobado los presupuestos. El total. Y luego, como dice Miquel, luego ya...
Entramos en detalle,
que es quitar de aquí, poner de allá, quitar de... Y esto ya es distinto.
Y luego tenemos el detalle de mañana, que no es irrelevante, que es quién va a ser el presidente o presidenta de Estados Unidos. Los mercados financieros hoy, la semana pasada
hoy,
no,
sí.
Hoy tienen claro que gana Hillary Clinton.
Hoy sí, vamos a ver qué pasa mañana. De momento la mejora de la candidata demócrata en las encuestas, después de esa decisión del FBI de absorberla por el caso de los correos animado a los mercados, ha relajado algo a los inversores. Wall Street sube con fuerza hasta ahora. El IBEX 35 lo ha hecho casi un 1,5% y eso le ha permitido recuperar el nivel de los 8.900 puntos. El dólar en el mercado de divisas ha girado al alza y el oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, lo ha hecho a la baja. Las bolsas en general, el mundo económico quiere una victoria demócrata. Los empresarios españoles, sin mucho entusiasmo, eso sí, a tenor de las palabras del vicepresidente de COE, Antonio Garamendi.
La realidad es que yo creo que en el fondo no nos gusta ninguno. Nos gusta más uno que otro porque igual hay uno que nos gusta menos. Y yo creo que pasa un poco en Estados Unidos. Yo es la primera vez que veo que a los republicanos no les gusta su candidato y la primera vez que veo que incluso a los demócratas tampoco les gusta en algunos casos el suyo.
Con Clinton esperan al menos continuidad, con Donald Trump no lo saben. Temen sobre todo su proteccionismo que cambie la visión de Estados Unidos hacia Europa o China.
Económicamente hablando, nos importa mucho lo que pasa en Estados Unidos, supongo, porque cualquier situación que pasa en un gigante como Estados Unidos nos afecta. Pero, ¿es lo mismo que gane uno que otro, económicamente hablando, para la política económica?
No es lo mismo. Vamos a ver. Desde el punto de vista de las relaciones comerciales y este tipo de cosas,
nada.
Grandes diferencias, al menos a corto plazo, no va a haber. Pero es verdad que Trump tiene un proyecto proteccionista. Por lo menos unas declaraciones que le conducen a un proyecto proteccionista. Y esto, efectivamente, puede hacer disminuir el comercio con Estados Unidos. Sí. Para un país como España, ¿puede afectar? Pues sí, seguramente poco. Afectará sobre todo a Alemania, a Japón, a China, etcétera.
A México.
América Latina mucho.
Por supuesto, sí, a México
muchísimo.
Etcétera, ¿no? Pero
bueno, y el peso ha subido bastante.
Peor, desde mi punto de vista, lo peor no sería, digamos, el impacto inicial de eso, sino la reacción ulterior. Porque en las relaciones comerciales internacionales hay reciprocidad siempre en el trato. Y, por tanto, si hay una oleada proteccionista en Estados Unidos, eso se trasladará al resto de los países. Y esto puede ser letal para las
relaciones. Yo me he leído este fin de semana un libro de Stephen Wade que se llama, digamos, es la historia de ayer.
El mundo de ayer,
que memorias de un europeo.
Cuando no había pasaporte.
Exactamente, es eso.
Stefan Zweig.
Es un señor que te cuenta esto, y dice, en el siglo XIX, en los primeros años que yo viví en el siglo XX, decía él, yo no necesitaba pasaportes para ir de Austria, él era austriaco, judío, austriaco, a Italia, a Francia, íbamos tranquilamente, un poco lo que ocurre ahora en la Europa unida, ¿no?
Sí.
Que no necesitas más que tu documento nacional de identidad. Entonces, ni siquiera el documento nacional de identidad. Primero, porque no lo sabía, y segundo, porque las fronteras uno pasaba sin ningún problema. Pero él empezaba a decir, pero había ciertos datos que no me hacían caso mis contemporáneos. Que yo estaba viendo que esto había problemas. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Empezó a ver los datos y se daba cuenta, y uno de ellos era el proteccionismo, exacto, el populismo, etcétera. Dice, claro, esto a corto plazo la gente seguía viviendo feliz y contenta hasta que eso abocó justo en los nacionalismos extremos, en el nazismo y en el fascismo. Bueno, en la guerra, en alguna guerra mundial.
Y en una crisis económica
del 29, muy importante. Por tanto, esto es así, o sea, Trump es un señor que a corto plazo, porque en todas cosas todo el mundo dice, bueno, pero si un presidente de Estados Unidos, luego cuando tiene que gobernar, tiene por una parte el Congreso y el Senado. Parece que lo que está claro es que van a votar Congreso y Senado republicanos, porque piensan que va a salir Clinton, porque no sé, me parece que se vota también el Congreso.
La Cámara de Representantes entera y un tercio del Senado.
Entonces, lo que los americanos parece que les gustaría más sería una presidenta que es Clinton y un Congreso republicano.
Después de ocho años de presidente demócrata. Exactamente.
Bueno, claro, porque si compensan.
Compensan.
Los republicanos firman eso que tú dices ahora mismo.
Ah, los propios republicanos lo firman también, claro, sí, claro. Porque claro. Dicen,
malo es que Trump salga.
Claro.
Lo que partía del asunto es Trump.
Bueno, y hay otra cosa muy curiosa que es, hay una situación en la que si hay empate, en votos electorales, no en votos populares, sino electorales, entre los dos candidatos tiene que decidir el Congreso y el Senado. El Congreso decide la presidenta y el Senado el vicepresidente. Entonces, el problema es que siendo el Congreso republicano, si Trump hay empate, los republicanos van a tener que votar en contra de su propio presidente.
Parece que en votos electorales, o sea, en el colegio electoral que elige el presidente, está más difícil el empate que en votos populares.
Sí, sí.
Pero bueno, si se da esa circunstancia, pasa eso.
Bueno, aparte que se puede ganar en votos electorales y bueno, no en populares.
No. Ya ha pasado.
Ya ha pasado.
Y hay otra posibilidad, y es, si alguno de los terceros y cuartos saca algún voto electoral, por lo que sea, resulta que a lo mejor ninguno de los dos saca mayoría absoluta. Y si no saca mayoría absoluta, tiene que hacerse otra vez, me parece que las 12 enmiendas, tienen que volver otra vez al Congreso y al Senado. Con lo cual, podría ser muy divertido esto.
Sí. Bueno, los demócratas dicen que le faltan 5 votos para la mayoría del colegio electoral, sí. Según los sondeos. Pero en fin, económicamente, pues como ha dicho el profesor Buesa, si gobierna Trump, pues vendrá una ola de proteccionismo que ya está ahí en general en todo el mundo.
Sí, bueno, hay efectivamente hay presiones, digamos, populares en favor del proteccionismo. Porque la crisis.
En contra de los tratados con Estados Unidos, Canadá, aquí la izquierda europea está en contra de eso.
Sí, sí, lo cual es sorprendente porque los estudios que tenemos sobre el tratado de libre comercio con Estados Unidos...
Es que crearía muchos puestos de trabajo en Europa.
Efectivamente, tendría efectos económicos positivos...
Por las empresas que vendían aquí.
No, por las empresas...
Porque venderíamos allí... Porque
las facilidades para exportar a Estados Unidos.
Por toda una serie de factores. Una profesora de mi departamento, precisamente, ha hecho un estudio de esto, que ha publicado el Instituto de Estudios Económicos con un modelo de equilibrio general, etcétera, y efectivamente los resultados son muy favorables.
Estados Unidos tiene, me parece que son...
Conchita La Torre.
Son 17 billones europeos, no billones norteamericanos, de Producto Interior Bruto. Es la primera economía del mundo. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta juntas, la segunda no porque es China, pero la tercera, la cuarta y la quinta juntas no suman tanto como Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos se cierra una parte importantísima del comercio.
El Producto Interior Bruto de España es 1 billón, ¿no?
Sí,
un billón.
Y de Estados Unidos, 17.
17.
Pues ya está.
O sea,
ya tiene la diferencia. ¿Tiene los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
Pues venga.
Y se habla de los dos asuntos que hemos abordado en esta mesa. Uno, el tema de los ajustes. Dos, el tema de Estados Unidos. Veo, por ejemplo, en 5 días, la economía mundial en vilo por el duelo Clinton-Donald Trump. Expansión, alivio en los mercados por la subida de Hillary Clinton. En la misma línea, el economista, las bolsas esquivan la línea bajista al ver ganadora a Hillary Clinton. Y luego ya sobre el tema del déficit, veo en 5 días que Guindos prevé crecer más y cumplir esos objetivos de déficit con Bruselas. En expansión, Guindos le dice a la Comisión Europea que España cumplirá el objetivo de déficit. En el economista, Cristóbal Montoro prevé suavizar el ajuste por el mayor crecimiento del PIB. Eso de que en lugar de 5.500 pueden ser menos.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, de este lunes 7 de noviembre, del primer lunes de noviembre antes del primer martes, que es cuando los americanos votan cada 4 años. Bueno, en realidad votan cada 2, porque luego hay elecciones parciales, están todo el día votando. Adiós, Miquel Buesa, que te vaya bien, profesor.
Buenas noches.
Adiós, José Ramón Pinar Boleda.
¿Sabes lo que me gustaría a mí?
¿Qué?
Que todo el mundo pudiera votar al presidente de Estados Unidos.
A mí también.
Porque, claro, al fin y al cabo influye tanto.
Claro.
Que no somos americanos.
No. Somos de por aquí. Adiós, profesor.
Somos, como dicen en mi pueblo, De ahí en eso.
De ahí en eso. Hasta luego, Joaquín.
Mañana.
Vienen los ganadores del Premio Planeta La Linterna ahora mismo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Juan Pablo, ¿quieres conocer un ejemplo de lo que es el seguro con todo de Línea Directa? Pues es pagar muy poco por el precio del seguro de tu coche y saber que no importa dónde está tu coche averiado. Ellos te geolocalizan por satélite y te encuentran en un momento. Pues este es uno de los muchos ejemplos de lo que significa tener el seguro con todo de Línea Directa. Así que ya lo sabes, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Llama ya a 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada Herrera en COPE está más cerca de ti.
Las tardes de otoño se inunden.
Cuando nos gusta volver con ustedes.
Arrecifes de mar y sabor. A palabras lejanas y ausentes.
Todos los días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Con tu voz, con mi voz.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Bienvenida a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría coleccionista de coches extravagantes.
Buena elección, aunque esa se me ha acabado. ¿Qué tal fotógrafa de paisajes imponentes?
Interesante.
¿O esta otra?
Espere, espere. Esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dolores Redondo cambia los escenarios del Valle Navarro del Baztán por los de la Ribeira Sacra Gallega en Todo esto te daré, la novela que le ha dado el Premio Planeta el pasado 15 de octubre. Para el finalista, Marcos Sicot, la Grecia del siglo V a.C. es el telón de fondo de su novela El asesinato de Sócrates. Presenta a nuestros invitados Ramón García Pellegrín.
Bienvenidos al reino de las apariencias, donde casi nada es lo que parece. Todo esto te daré. La novela ganadora del Planeta debe su título al Evangelio de San Lucas, una propuesta de codicia y humillación que le hace el demonio a Cristo en esta historia de familias feudales, de secretos familiares, que no han sabido adaptar su filosofía a la altura de los nuevos tiempos. Hablando de filosofía, uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad, el filósofo ateniense Sócrates, es la gran estrella del pensamiento y de la historia que le ha valido a Marcos Sicot el segundo puesto en la compleja y exigente carrera del Premio Planeta.
Dolores Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a la Linterna y felicidades.
Muchísimas gracias.
Y Marcos Sicot, buenas noches.
Buenas noches.
Pues bienvenido a la Linterna y felicidades.
Gracias.
A ver, la primera pregunta es la habitual en estos casos. Este premio ya cambia la historia y la vida de uno, ¿no?
Bueno, espero que no.
Ah, vale.
Por favor, espero que no, que la mía me gusta. No, si hubo algo que podía trastornar mi vida, ya ha ocurrido y ha sido aquella llegada masiva a los lectores con mis primeras novelas. Y si he conseguido mantener mi mundo sin demasiadas mutaciones, creo que lo conseguiré ahora con el Planeta.
Lo también. Que pasa es que ganar el Planeta es un salto quizá hacia un amplio número de lectores, un espectro mayor que antes, ¿no?
Estoy convencida de que, sobre todo, de que el Premio Planeta consiste no en aquel trofeo, no en el premio en sí, sino en poder llegar a muchísimos lectores que quizá les costó llegar a la trilogía por esa etiqueta negra que bueno, que a veces llevan los libros y que bueno, quizá no se corresponde del todo, pero quizá por miedo a que fuese demasiado truculenta o demasiado dura. Y es cierto que el Planeta supone una especie de garantía de para muchos lectores de que van a encontrar eso que están esperando.
¿Y a usted, Marcos, le cambia la vida o no?
La vida no, pero me cambió un poco la proyección, la confianza, el poder seguir dedicándome a esta carrera de escritor, porque como decimos siempre, bueno, es obvio que el Premio Planeta es el mayor trampolín que existe en la literatura española.
Ajá.
Para llegar a muchos lectores, a lectores que no te conocerían de otra manera, a lectores que quizás te podían considerar de un género determinado, y el Premio Planeta va más allá de eso. El Premio Planeta lo leen personas que en otras ocasiones puede que se ciñan a un género o a solo autores que conocen. O sea, que es una inmensa oportunidad.
Dolores, los millones de lectores de la trilogía del Baztán, a la que has hecho tu referencia hace un momento, ¿te reconocen en esta obra, en este trabajo? ¿El estilo está reconocido ahí en Todo esto te daré?
Estoy segura. Espero que reconozcan el mismo compromiso que llevó a Maya hasta Baztán, que lleva a Manuel hasta la Ribeira Sacra, que es al fin y al cabo encontrar una verdad que él ya supone muy dolorosa, sabe que le va a doler, y aún así pues un compromiso que con la verdad es el mismo. Pero también, aunque estoy agradecidísima a la trilogía y he prometido a mis lectores volver con Amaya, porque ha ocurrido con este personaje algo que por lo que dar gracias todo el tiempo, y es que me permite volver a hablar desde esa perspectiva cuantas veces quiera de las aventuras de Amaya. Uh-huh. Si se une el deseo del lector a las ganas del autor, pues es lo perfecto. Pero quiero reservarme también un espacio para contar historias como esta, que no podía contar desde la perspectiva de Baztán. Uh-huh. Una historia de codicia, una historia de amor, de confianza.
Comparando una historia y otra, la trilogía del Baztán y Todo esto te daré, al final la búsqueda de la verdad que implica la lectura de esta novela es una especie de catarsis en ambos casos, ¿no?
Yo siento que es muy parecido, y además es muy parecido a la hostilidad inicial que sienten al llegar a un lugar que como digo, les resulta ajeno, les resulta hostil. Amaya es su propio lugar de nacimiento, y bueno, pues por su historia familiar, por su pasado, siente el rechazo y tiene una motivación muy especial, investigar una serie de crímenes. Manuel llega en el peor día de su vida, en el día en que ha sabido que la persona que amaba ha muerto, y llega para descubrir, bueno, llega a un lugar que la hostilidad se une al paisaje que puede resultar estar muy duro en Ribeira Sacra a la red de mentiras que se van destapando a cada paso. Su primer instinto es huir y si se queda es porque van apareciendo dos personajes muy poderosos, un sacerdote católico, amigo desde la infancia de Álvaro, que tiene fe ciega en él y sigue manteniendo su lealtad, y el martillo de la novela, que es el teniente Nogueira, el que arroja todas esas acusaciones contra esta familia que quizás sean sospechosos de más cosas que de la muerte de Álvaro, que quizá vienen haciendo o tienen este modus operandi desde hace tiempo y que cada vez que se ven con un problema se libran, y son esos señores de la tierra, esos príncipes que siempre se han mecido en sus privilegios sin tener que pasar siquiera por el vergonzoso paso de pedirlo, porque todos a su paso se rinden a sus pies.
Ha tenido que hacer mucho esfuerzo para romper con la trilogía del Bazán, aparcarla y meterse en todo esto Te daré. Ha tenido que hacer mucho esfuerzo mental, porque a lo mejor podría usted correr el riesgo de ir siempre por la senda del Bazán y el personaje de Amaya, y necesitaba romper pronto con eso para poder volver tranquilamente.
Sí,
¿o no?
he roto y ha sido, precioso. Sí, creo que voy a volver con más alegría, con más ganas, con más ímpetu a contar historias de Amaya que estaban ahí también, pero que necesitaban que fluyese primero esta novela que ya llevaba viviendo dentro de mí casi el mismo tiempo que la trilogía, estaban
¿sí?
a la vez. Sí, esta novela es bueno, Ramón lo sabe porque a él se lo había contado, que hubo un momento en que tuve que decidirme entre escribir esta novela o la trilogía de Baztán, y fui por la trilogía. Pero sí que ha habido un paso.
Y estuviste bien aconsejada también, ¿no?
Sí, bueno, tengo que decir que fue un acierto irme por aquí, pero sí que ha habido que romper, y creo que ha supuesto para mí, espero que el lector lo aprecie, pero para mí ha supuesto un paso importante hablar desde una voz patriarcal, desde la piel de tres hombres muy distintos, desde otro paisaje diferente, fuera del ámbito policial, claro. Porque no es una novela policíaca, es una investigación desde el ámbito interior de la familia.
¿Es tan diferente el paisaje? ¿Diferente el paisaje?
Es muy diferente y tiene muchas cosas en común. Es muy distinto, pero tiene un alto nivel de exigencia. Estos son los paisajes que a mí me enamoran, los que exprimen al personaje, como exprimen a las personas que viven allí. Son lugares de alto rendimiento.
¿Y Sócrates qué?
Bueno, pues Sócrates, vamos a verlo tal como era y como es un gran desconocido.
¿Sí?
Igual que lo es la Grecia clásica. Realmente nos suenan muchas cosas, pero meterte al detalle, bueno, a mí me ha exigido muchos años de documentación minuciosa para que el lector se pase y disfrute de los más mínimos detalles, de si tienes un bebé y lo alimentas con sus biberones de terracota, o cómo se adornaban o se perfumaban o vivían las mujeres, ibas al mercado, regateabas. Me interesa casi más la vida cotidiana de los personajes, y de hecho el propio Sócrates lo vamos a ver como padre, lo vamos a ver como amigo, lo vamos a ver como esposo, vamos a ver cómo se casa. Vemos 40 años de su vida, la segunda parte de su vida al completo. Por supuesto, lo vamos a ver como el gran filósofo y la gran referencia moral que tiene la humanidad. Toda su vida es una lección de justicia. Eso se muestra en la novela. Pero como digo, me interesa también la parte cotidiana, tanto en el propio Sócrates, ajá, como en los personajes secundarios o personajes protagonistas también que tenemos, que son personajes normales, lo que seríamos nosotros si estuviéramos allí, pues viviendo, luchando, amando, muriendo, y rodeados también, por supuesto, de artistas y pensadores magníficos y probablemente irrepetibles.
¿Por qué se fija usted en Sócrates? Porque dice, yo tengo que escribir una novela sobre Sócrates. ¿Por qué?
Bueno, mi anterior novela era El asesinato de Pitágoras, que es quizás el filósofo más desconocido y más relevante de la antigüedad hasta la llegada de Sócrates. Y Sócrates casi podemos decir que le supera. Bueno, hablamos de filosofía, hablamos de presocráticos. Sócrates marca un hito en la historia del pensamiento y, por lo tanto, de la humanidad. Sócrates es el padre del humanismo, es el padre del racionalismo, es el padre de la filosofía moral. Si no hubiera existido Sócrates, nuestra civilización probablemente sería muy diferente. Entonces, es un faro que nos guía, lo sepamos o no, desde entonces, y en el que los pensadores, los intelectuales, todo el que ha hecho algo relevante a lo largo de la historia y que ha configurado nuestra realidad, se ha fijado en Sócrates.
Marcos, ¿y cuáles son las luces más fascinantes que tiene esta época de la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo?
Bueno, yo a veces lo comparo con esta película 2001 de Kubrick, en la cual al principio vemos a estos monos, este monolito que se pone delante de ellos, y cuando lo tocan es como si recibieran una iluminación repentina y se ponen a utilizar esa inteligencia, bueno, en ese caso para matarse unos a otros con herramientas, ¿no?, con los huesos. En el caso de la Grecia clásica, de esta época maravillosa, estas pocas décadas, se produce un salto brutal en muchísimas facetas. El arte del pensamiento es el nacimiento del teatro, es la primera democracia del mundo, es el, no ya el crecimiento, sino la perfección perfección en arquitectura, en escultura, en pintura, en música, en tantos aspectos.
Mejor entonces que el siglo XXI. Mejor entonces que el siglo XXI.
Bueno, el siglo XXI existe gracias a ellos, que 2.500 años antes de nosotros lograron muchas de las cosas que nosotros estamos empezando a lograr ahora, que nos creemos que hemos alcanzado grandes cosas cuando ya hubo un pueblo magnífico que en esa época irrepetible lo consiguió y en el que nos reflejamos en muchos aspectos. Se habla de la primera democracia y creo que el aspecto político es una, bueno, de hecho es voluntariamente una dimensión muy importante de esta novela. Muestro cómo en la primera democracia surgen las primeras corrupciones, los primeros demagogos, y creo que todos los lectores van a encontrar pues reflejos muy interesantes con la actualidad.
Marco, ¿se mataba mejor en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo que en la Ribera Sacra del siglo XXI?
Anda, Ramón.
Se mataba igual. A la hora de definir crímenes e investigaciones, la es que no sirve cualquier escenario. Dolores lo ha hecho estupendamente en Todo esto te daré. Y yo, bueno, pues he intentado... Da un poco igual también el contexto, el género. Estamos hablando mucho, Dolores y yo, últimamente de esto, de que al final el género es una manera de poner una librería, un libro en una estantería de una librería, pero nosotros utilizamos elementos de diferentes géneros para dar lo que queremos dar, que son las novelas más interesantes, más entretenidas posibles a los lectores.
Sí, es un mestizaje genérico dentro de vuestras
si
novelas.
Si saltarse también los márgenes, pues nos lo saltamos. Lo que no puede ser jamás un límite para contar una historia que está dentro de ti, que quieres contar.
Si una novela no es entretenida, no es novela, entonces.
Si una novela no es entretenida, no es entretenida.
No va a llegar simplemente a los autores. No es entretenida. Una novela no es entretenida, no es entretenida.
Pero puede ser igual de profunda que una...
Ya, pero si no es entretenida...
No hacemos nada, ¿no?
Profunda, sí. Creo que es importante el objetivo, sí, que se marque el lector. Y tanto Dolores como yo nos marcamos novelas que lleguen a muchos lectores precisamente para contarles nuestras historias o nuestros mensajes incluso.
O sea que la cuestión es igualar a los lectores por la base en todo esto. ¿O no? ¿O no hay que igualar a los lectores?
No, hay que respetar a los lectores, a todo tipo de lectores. Yo creo que me muevo en unos márgenes muy amplios, sí, en unos grupos muy amplios de edad y bueno, he tenido la suerte de ir conociéndoles en este tiempo y ha sido una gran sorpresa. Así que cuando se dice
tipo,
en España no se lee, digo, bueno, pues a mí,
¿se lee?
A mí sí.
Sí.
A mí sí.
Sí. En España se lee, Marcos.
Bueno, hay gente que lee y gente que no lee. Lo afortunado para nosotros es que mucha gente nos elija
claro,
nos lee a nosotros y disfrute con
además nosotros. A Marcos le empezaron leyendo en pantalla y luego se han pasado al papel, ¿no?
Completamente. Además, siempre digo que Internet es muy democrática. Tú pones tu novela y si sube arriba en el ranking es exclusivamente porque se produce el boca a boca, la gente la elige, eso se actualiza cada hora. Con lo cual, llevar 4 años en lo más alto, ser el más vendido con El asesinato de Pitágoras, es simplemente democracia de lectores. Y una vez más, es lo que llaman los expertos el crossover, es decir, que guste esa gente de géneros muy diferentes, que es lo que buscamos. Yo no quiero que gustar solo a las personas a las que le gusta la novela histórica. Yo estoy cogiendo elementos de histórica, elementos de negra, para gustar a todo tipo de lectores, porque quiero contar una historia que alcance, bueno, tengo lectores que me escriben desde 12, que yo sepa, que me hayan dicho, desde 12 hasta 93 años, con formación o interés previo por estas materias, o sin el más mínimo interés. Este es el objetivo y esta es la mayor satisfacción que me puedo producir. Que gente muy diversa diga, me ha encantado tu novela.
Me están convenciendo, hay esperanza, en España se lee.
Por cierto, que en la novela de Dolores en Redondo, en Todo esto te daré, el protagonista es un escritor, lo cual propicia también una serie de reflexiones en torno a la literatura, a la metaliteratura.
Sí, la literatura, pero no tanto. Es un escritor, pero no porque pretenda hablar de literatura, que no me atrevería. No me atrevo a hablar de escritura, ni de cómo se debe escribir, ni de cómo abordarla, porque esto es bastante, bastante más íntimo, sobre todo. Creo que aquí funciona la fórmula de cada uno. Es un escritor para hablar de la dependencia de los escritores, de todos los demás, de todos los que viven a su alrededor. Es algo que he tenido la ocasión de experimentar en estos 3 años en que mi vida ha ido muy rápido, en que ha habido un gran nivel de exigencia de trabajo, de promoción, y he visto cómo había alguien que se encargaba, alguien o unos cuantos alguienes que se encargaban de mi vida, de mis maletas, de mis billetes, de la gasolina, de mi coche, de mis impuestos, de todo. Así que esa dependencia a veces llega a límites insospechados. En la novela este escritor se da cuenta en el momento en que tiene que enfrentarse con la realidad, hasta qué punto ha vivido de espaldas, hasta qué punto le han mantenido pues como un sabio idiota, cuidado, mecido, y bueno, darse cuenta le lleva también a pensar hasta qué punto ha sido su culpa también.
También hay una cosa que dices que me gusta, ¿no? Que la literatura debería ser un rompehielos, que tendría, claro, que abrir nuevos caminos, ¿no?
Claro, vamos a ver, pero esto siempre desde mi punto de vista. Soy absolutamente respetuosa con quien decida mantenerse dentro de un margen concreto. Si ese margen no le limita, va a estar estupendamente. Nunca el margen de un género puede limitar. Y como dice Marcos, si tengo que enmarcarlo dentro de una novela histórica, pero he de hablar también de un crimen, de novela negra o de una gran historia de amor, puedo perfectamente contarla aquí sin ponerme fronteras, y si me tengo que salir de los márgenes me salgo.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna estas dos novelas, la de Dolores Redondo, la ganadora Todo Esto Te Daré, y la finalista que ha escrito Marcos Chicot, El Asesinato de Sócrates. Ahora les espera a ustedes un carrusel de viajes, de presentaciones, de acercarse a los lectores. Bueno, supongo que forma parte, ¿no?, de la vida del escritor. Mejor eso que nada, ¿no?, que dicen.
Afortunadamente forma parte.
Como dice Marcos,
hoy en día.
Peor sería haber hecho todo esto y quedarte en casa porque no le interesa a nadie.
La novela estaría igual de acabada, pero estaría en un cajón y nadie con quien hablar de ella.
¿Y cómo aceptan las críticas en el vis-a-vis con el lector? Pues esto me gusta, eso hay que aguantar, ¿no? Supongo que nos pasa como a todos, ¿no?
Hombre, interesa lo que te puede decir el lector, sí.
La respuesta del lector.
Claro, yo estoy deseando. Ahora mismo, cuando salga de aquí, voy a tener un encuentro con lectores y estoy deseando ver si hay ese brillo en los ojos de mis lectores que vi con las otras novelas. Y ese va a ser realmente, bueno, da igual toda la campaña, da igual el Premio Planeta, da igual todo lo que hagamos, si cuando llego ante el lector no le ha conmovido, no le ha gustado, no le ha hecho feliz, no le ha hecho sentir de nuevo.
Como hemos comentado, escribimos para los lectores, para gustar a muchos lectores. Entonces tenemos los nervios escénicos de que la novela está en papel, está en las librerías, pero todavía los lectores no han empezado a decir lo que opinan de ella.
Dolores Redondo, gracias. Hasta siempre.
A ti, siempre.
Que vaya bien. Marcos Chicot, muchas gracias.
A vosotros.
Un placer tenerte aquí en La Linterna.
Muchas gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.